De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Hoy Gabinete Cultural, están tomando asiento nuestros colegas. Antes Rafa Cerro nos sitúa el 5 de junio. ¿Vamos allá?
5 de junio, una maravilla en Internet. Papi, tú cuando tenías mi edad, troleabas a tu crush. Cuando tenía tu edad, trabajaba, cotizaba y no hablaba como si fuera imbécil. Here's wishing you the bluest
skies. 1922, en un día como este, nace en Bolonia, Italia, Pier Paolo Pasolini, director que en sus películas atacará tanto al catolicismo como al marxismo. Fragmento de El Evangelio según San Mateo.
Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Veréis con los ojos, pero no entenderéis. Porque el corazón de este pueblo...
Siempre se puede volver a ver el Evangelio según San Mateo. Pregunta, ¿quién inventó la Coca-Cola? ...1886, 5 de junio... John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de hojas de coca, nuez de cola, azúcar y caramelo. Desde 1919... el brebaje infecto se expandirá por el mundo. En el año 94 Coca-Cola publicará aquí un anuncio sobre su pócima, pero la light, la Coca-Cola light, y mostrará a las empleadas de una oficina asomadas a la ventana viéndole el torso a un obrero cachas que todos los días desayuna a las 11:30, siempre a las 11:30, y a ellas se les ponen ojos golosones, golosonáis.
Son las 11:30, son las 11:30, son las 11:30. Es la hora Coca-Cola Light, hora Coca-Cola Light, hora Coca-Cola Light.
Santos del día, voces de ángel. Nombres, Ángel, precisamente Hilario, Niceto, Eulogio, Geroncio. Nombres feos, Arquelao, Nancto y Sangotardo. Y para ellas de propina... Para torturar a la niña que acabamos de tener, le ponemos Crescenciana. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? ...1846, 5 de junio... nace Federico Chueca, uno de los mayores compositores, que sonaba así, de la zarzuela. Personas que nos dejaron en un día como este. Himno de homenaje a los muertos. 1821, en Santa Elena muere Napoleón, exemperador de Francia y uno de los mayores conquistadores y estrategas de todos los tiempos. Napoleón y Josefina.
Yo no soy como los otros hombres. No me paraliza una inseguridad ridícula.
Quieres ser grande. No eres nada sin mí.
Y hoy, 5 de junio de 2025, es el Día Internacional del Medio Ambiente. Día que proponemos nosotros, Día Internacional del pueblo que peor inglés habla de Europa, pero se empeña en llamarle jogging, footing o running a lo que simplemente es correr. La tontería avanza. Hay un tipo que tiene una tintorería en Málaga con el cartel de limping, pero to limp no es limpiar, to limp es cojear.
Está maravilloso.
Nos vemos mañana a las 11:30.
Nueva Coca-Cola Light. Disfruta como nunca.
Pues gracias, Rafa Cerro. Desde luego, Gotardo para niños y Creanciana para chicas. Hemos tomado notas. No sé si Mario Mora, hola Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tomas nota para tu segundo o segunda?
No está planeado. O sea, que...
Pero Gotardo es, no, es, Gotardo no es tan precioso, feo, ¿verdad, Miguel Ángel?
No, muy Gotardo.
Gotardo, como no va a haber nadie que se llame como el niño.
Mira todo el mundo Gotardo.
Sabéis que hay una web en la que puedes buscar el número de personas que se llaman de una manera.
Claro.
Sí, el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Y el otro día yo estaba con una persona, antes de ayer, que se llama Dativo. y buscamos. Dativo. Y solo había 170 en España.
Mira, oye, mira, a ver, Alicia, que hasta que no saludo, hola, 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 Alicia, Mariño.
He metido la pata y hablaba antes de tiempo, no, pero lo de dativo me ha llegado al alma.
¿Verdad?
Sí. Bueno, 170. Sí.
Fíjate, mira, Javi Caballero, os están dando ideas para vuestros nenes.
Sí, además, esto me hace retrotraerme al bachillerato, porque dativo era un caso del latín.
Claro.
Dativo, vocativo, ablativo, acusativo. Que además hacía referencia pues, al complemento directo, al complemento indirecto, al complemento
pues ablativo también es un nombre
dativo,
precioso.
Dativo era el indirecto.
Claro, era el indirecto,
dativo,
¿no?
Dativo, pero digo ablativo, vocativo, me gusta.
Sí. También podía ser. Acusativo, venga usted para acá. Pizarra, ablativo.
Acusativo López.
Acusativo López.
Bueno, vais hoy aquí, cada uno va a hablarnos de un tema, ¿a cuál más interesante? Empezamos, si os parece, por la oferta de lectura que nos trae Miguel Ángel Almodóvar.
Bueno, pues es un libro curioso, es un libro raro, pero que tiene mucha gracia, se llama Comiendo en Hungría, y es de dos autores bastante conocidos, Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. Es un libro que editó pues Corvina, la editorial aquella famosa de Budapest en los tiempos del este, como sabéis. Este viaje es curioso porque ambos coinciden, van de paso, ahora diremos para dónde van, y coinciden en el agosto de 1965. Está muy cerca, 9 años... de ese brutal conflicto de 1956, cuando la avenida Andrássy pues, se llenó de colgados comunistas y luego pues, los tanques, en fin, aquello fue un verdadero espanto. Y entonces lo que pretende, evidentemente, este es un viaje muy promocional, que diríamos ahora turístico, lo que pretende es darle una buena imagen a la Hungría de 1965. Estos señores, ambos muy buenos comedores, muy gorditos los dos, les encantaba comer y beber, pues se pasean por Hungría comiendo, bebiendo, y diciendo que bien nos tratan en todas partes. Hombre, les tratan bien porque van recomendados, ¿no?
Claro.
Fíjate que Miguel Ángel Asturias será el premio Nobel 2 años después, en el 67, y Pablo Neruda en el 71. Es decir, son dos personajes, muy importantes que en ese momento pasan como por casualidad por Hungría. Miguel Ángel Asturias se dirige a Yugoslavia para participar en la asamblea del PEN Club. Él aspira a la presidencia, que luego no consigue, pero él va a esto, y Pablo Neruda va de jurado al premio Lenin a Moscú, que ese año se le concede a un tal Rafael Alberti, el premio Lenin,
que no sé yo que lo
premio
tenía.
Lenin de poesía. Entonces en ese ambiente pues ellos se lo pasan muy bien y hablan de todo. Es un libro precioso porque tiene multitud de poemas. Hay que recordar que claro, esto parte de la base de un poeta que es un poeta gastronómico, que es Pablo Neruda. Pablo Neruda pues le hace poemas preciosos a la alcachofa, a la papa frita, al bistec de hígado, al caldillo de congrio. Es un gran comedor y es un hombre que le interesa muchísimo la comida. Fue el poeta que escribió Quiero sonetos comestibles, poemas de miel y de harina, y el hombre que en su personal exaltación de la amistad creía que la alegría de convivir es la alegría de concomer. Él consideraba que con comer era la mejor forma de convivir. Es curioso, pues ya sabéis todos que pasó 2 años en Madrid como cónsul de Chile. Son los últimos años que preceden pues al golpe de Estado.
¿Estuvo en la inicio, Casa de las Flores?
En la Casa de las Flores, sí. La casa la recomienda precisamente Alberti, sí. Que hoy se ha convertido, quedó destruida por la guerra, pero luego se ha convertido en fue reconstruida,
sí,
es un monumento nacional. Es una obra verdaderamente sorprendente y fantástica. Allí comía muchísimas cosas y de todos los sitios que él recorría solo ha quedado Casa Manolo. Casa Manolo, que como sabéis está enfrente del Teatro de la Zarzuela, famoso por sus croquetas. Allí las tomaban pues todos.
Lord ¿Tú lo recomiendas
claro,
mucho,
claro,
Casa Manolo?
Porque todo lo demás ha desaparecido. Fíjate, había un título, hay un poema de Pablo Neruda que escribe en marzo de 1970 ya en Isla Negra, y se llama A José Caballero desde entonces, y está se refiere a un bar que ahora mismo tiene un cierre echado donde la gente pinta y tal, en la calle de la Luna, Taberna Pascual, que comía judías
cerrado.
Por la noche, sí, comían judías a la bretona, es decir, que está la gente no se va. Bueno, luego pues la noche se hacía larga y daba tiempo para hacer la digestión, pero es un poema que con el permiso de mi compañera responsable, sí. le di pues una muy breve, dice, dejé de ver a tantas gentes. ¿Por qué? Se disolvieron en el tiempo, se fueron haciendo invisibles. Dejé la calle de la Luna y la taberna de Pascual. Dejé de ver a Federico. ¿Por qué? Y Miguel Hernández cayó como piedra dura en el agua, en el agua dura. También Miguel es invisible. De cuanto me, qué pocas cosas me van quedando para ver, para tocar, para vivir. Es un poema verdaderamente hermoso que recuerda un momento y un lugar que desgraciadamente, pues supongo que habrá algún conflicto de herencia o de lo que sea, pues sigue con el cierre echado y aquello, bueno, cuando lo abran, pues me pondrán una...
se convertirá en otro local. Pues,
cualquier
otro.
Bobada. Pero son dos, insisto, dos poetas muy interesantes y el libro es una belleza, el libro es de esta editorial Capitán Zweig, no sé cómo se dice, Zweig, ¿no?
Sí.
Zweig, ¿no? Zweig. Capitán Zweig, insisto, pues yo lo conocía de editorial
Comiendo en Hungría.
Sí, un señor. Libro muy, muy divertido y dos personajazos, evidentemente, bueno. que claro, cuando hablan de comida y hablan de cómo les atienden y cómo van a la isla Margarita, esta que está pues entre Buda y Pest, como sabéis, separada por ese magnífico
Danubio. Me encanta
Danubio.
Cuando dos grandes se juntan.
Sí, sí, sí.
Esto y además, se ha hecho mucho
dos
en la
comedores,
literatura.
Dos grandes sí. comilones. Los grandes comilones preocupados, eso sí, porque ya su volumen va creciendo y ellos lo comentan, ¿no?
Qué bueno. ¿Ves? Pues ya que has mencionado a Alberti, vayamos con Alicia
pues,
Mariño, ¿no?
Mirad, yo os traía hoy a Alberti. Hay muchísimas cosas que contar de Alberti que quizás las contaremos otro día, ¿eh? Otro día porque traigo lo que se dice, si me permites, Nieves, una primicia.
¡Ay, sí!
Algo que de Alberti sabemos que nació en 1902, muere en 1999, en 2002 se celebró su centenario. Interesante para su obra, Seis Barral, en 2002, prometió que sacaría su obra completa y la va sacando. Ya llevan seis tomos, ¿eh? Uno de teatro, cuatro de poesía, uno de prosa y faltan porque van a ser ocho tomos. Es decir, que ahí es donde podemos tener la última obra completa reunida por el propio Alberti con sus últimas correcciones, porque ya sabéis que los poetas hacen cantidad de variantes.
Sí,
sí. Pero dicho
no
eso...
No están nunca conformes.
No.
Y van variando,
exactamente,
¿no?
El exactamente. Poema. Yo el otro día cotejaba un libro que tengo de mi padre, de la obra completa de Alberti, con uno de los tomos de Seis Barral, y hay variantes.
Claro.
No muchos, el poema sigue siendo el mismo, pero hay variantes.
¿Hay variantes?
Pero fíjate, conectando con el libro que escribió Nieves, o sea, Machado se está muriendo en Coyú y se pone a corregir un verso.
Sí, sí,
o sea,
sí.
En el último papel, aparte del alejandrino
azules.
Que tú citas, luego hay unas correcciones a un verso de Omar,
sí,
dice, mejor tal, lo cambia. Le faltaba un par de días para morirse, pues ya estaba agonizante casi, ¿no?
Sí.
Y sigue trabajando el... Pues no le toquéis más que hacer la rosa, decía Juan Ramón, pero hay algunos que siguen tocando la rosa.
Sí, es verdad, es verdad.
Pues en este caso no es que Alberti siguiera tocando esta rosa, es que he descubierto que Rafael Alberti, mucho antes de casarse en su segundo matrimonio con María Asunción Mateo, con quien fue muy feliz y María Asunción lo acompañó hasta el final, en los años 70-75 él tuvo un gran amor.
Sí.
María Teresa León
María
ya
Teresa.
Estaba malita, ya estaba malita y él se enamora de una chica jovencísima. Ella tiene 50 años menos que él, se llama Beatriz Amposta, bióloga catalana. Y bueno, hasta tal punto ellos se conocen en una exposición, están en Roma, una exposición que no era de Alberti. Bueno, ahí empiezan un poco su amistad y su amor. Y ella se traslada a vivir al Trastevere porque está muy cerca de su casa. Total, esta relación dura pues 5, 6, 7 años, dura hasta el 81, hacen un viaje juntos a Nueva York, que él tenía que dar conferencias y recitales y luego se rompe la relación amorosa, aunque luego mantuvieron siempre una relación de amistad.
La amistad.
Ella vive incluso en el 80 de la calle Garibaldi, según dicen y cuentan que lo dejó escrito Rafael Alberti. Pasa que en esas cosas mejor no entramos,
claro,
porque no sabemos con los herederos y las cosas que hay detrás. El caso es que tuvieron que llevar esa relación en secreto y Rafael Alberti le escribía poemas, y venga a escribirle poemas. ¿Y sabéis cómo se los llevaba? Se los llevaba metidos en el zapato. Se escribía el poema en el folio de papel, se lo metía en el zapato y se lo llevaba. Ya lo fue recopilando. Y entonces todo esto ha estado inédito durante muchísimo tiempo. No ha salido.
Qué bonito.
Y ha salido en un libro que se llama Amor en Vilo. La primera vez que todo esto sale a la luz, creo que es 2007, en la revista El Maquinista de la Generación, que está editado por el Centro Cultural de la Generación del 27. Entonces ahí se publica ese libro inédito de Alberti, se dan explicaciones de dónde viene, porque ella, Beatriz, lo da. Que lo ha tenido guardado. Ahora, evidentemente, aparecerá y aparecerá en su obra completa, por supuesto, y que se puede encontrar, pero que es que ha estado inédito durante mucho tiempo. Por eso decía yo, traigo un poema inédito, pero no del todo. Es decir, no ha formado parte de esa obra que todo el mundo ha conocido de Alberti. El artículo que trae a la luz todo esto es de Francisco Javier Díez Revenga, que lo conozco, y en ese momento sale esto a la luz. Pues de ahí yo he seleccionado un poema, aunque otro día os contaré todas, muchas cosas más.
Claro,
Alberti,
por favor.
Pero bueno, como nunca nos sobra el tiempo, creo que hoy es suficiente con sorpresa que os
nos
he traído.
Nos ha gustado, estáis muy acertados.
Y también quisiera deciros que se lo dedico a todos nuestros oyentes, a mis amigos colaboradores, a ti, pero hay una persona que me ha seguido mucho en poesía, que además te sonará el nombre, ¿te acuerdas? De José María Crespo.
Claro, por favor.
Pues José María Crespo está en Cáceres, casado con Gloria, que también la conozco mucho, me mandó un mensaje el otro día y le dije, ¿dónde estamos? Que nos siga. Así que se lo vamos a dedicar también.
Venga,
a
pues
José
para
María
José
Crespo.
María.
El poema se titula... Te digo adiós, amor, y no estoy triste. Te digo adiós, amor, y no estoy triste. Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado. Un solo beso lento y prolongado que se truncó en dolor cuando partiste. No supiste entender, no comprendiste que era un amor final, desesperado, ni intentaste arrancarme de tu lado. Cuando con duro corazón me heriste. Lloré tanto aquel día que no quiero pensar que el mismo sufrimiento espero cada vez que en tu vida reaparece ese amor que al negarlo te ilumina. Tu luz es él cuando mi luz decrece, tu solo amor cuando mi amor declina.
¡Wow! ¡Qué bonito! Ayer estuvimos con Manuel Alejandro, que dio un concierto en el Teatro Albéniz. Es un poeta, es que me lo has recordado. Sí. Estuvo hablando de amor desde que se sentó al piano. Más que cantar era recitar, pero qué aplausos, cómo se metió a la gente en el bolsillo.
Qué bonito.
Desde el minuto uno. Y era amor,
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 claro.
Desamor.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que estos sentimientos los hemos tenido todos,
claro.
¿No?
Esta semana he estado con un gran pianista español, que se llama Josu de Solaun, y es un gran profesor también, y me contaba que todas sus clases de piano con sus alumnos, lo primero que les pide hacer es recitar un poema. Que no tiene nada que ver con la música, pero aprender a recitar un poema... es aprender a expresar todas esas emociones, ¿no? que
sí,
están en ese texto.
Es verdad.
Y eso luego es muy transmisible a la música también. Entonces...
Pero sí que es verdad que el poema tiene ritmo.
Claro,
el año pasado
claro.
Dimos una conferencia en una fundación importante y había músicos y a mí me llevaron como lectora y conocedora de poesía. Y todo el mundo estuvo de acuerdo que el poema tiene un ritmo. De ahí que lo mismo que la música se perfecciona, el pentagrama se perfecciona cuando... se interpreta.
Claro.
Y el poema se perfecciona cuando se lee en voz alta.
Claro.
Para oír el ritmo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Mario, le ponemos música esta tarde.
Pues
venga,
sí,
vamos con el aperitivo.
Además, esta semana es que ha ocurrido una cosa muy curiosa este fin de semana. Y es que hemos enviado música al espacio, sí, al espacio, eso que está ahí de arriba tan lejos.
Intergaláctico.
Las, pues no sé si es intergaláctico, es espacio exterior, no sé exactamente cuál es el nombre técnico, pero allí, desde aquellos satélites, desde otros planetas, desde otras estrellas, se ha podido escuchar esto.
Mm, qué bonito, qué maravilla.
Es el vals del Danubio Azul, de Johann Strauss, que ha salido rumbo a las estrellas, literalmente. Os cuento, el pasado sábado 31 de mayo, la Orquesta Sinfónica de Viena dio un concierto en el Museo de Artes Aplicadas de Viena. La señal de audio que salía de ese concierto se convirtió en ondas electromagnéticas, se envió a España, se trajo a España, a través de la Agencia Espacial Europea, desde Cebreros, Ávila, que hay una sede, una estación de la Agencia Espacial. Allí se cogió una de las antenas, de 35 metros de diámetro, casi nada la antena. Esa antena la apuntaron a la sonda Voyager 1 y esta música que estamos escuchando se lanzó directamente a esta sonda que está a 24.000 millones de kilómetros, que a mí me ha sorprendido.
Súper intergaláctico.
Así que esto que estamos escuchando salió derecho a la Voyager 1 y ha sonado en todo el espacio.
¡Qué maravilla!
Bueno, tengo a Alicia bailando. Luego le voy a preguntar, porque luego vamos a escuchar algún vals más. Pero os cuento que esto forma parte de una iniciativa que se llama Vals into Space, Vals hacia el espacio o en el espacio, que se realiza por dos aniversarios. Primero, el 50 aniversario de la ESA, de la, ¿cómo se dice?, la Agencia Espacial Europea, y también el bicentenario del nacimiento del compositor que estamos escuchando, que es Johann Strauss, un compositor que conocemos por algunos hits como este que estamos escuchando. Todos los unos de enero tiene mucho protagonismo en el concierto de Año Nuevo. Es Johann Strauss hijo. Johann Strauss II le llamamos también. Pertenece a una familia en la que hay 5 Strauss que compusieron música relevante. Es complicado a veces saber de quién hablamos, así que después vamos a dedicarle unos minutos a este compositor del que estamos celebrando el bicentenario, que tiene música muy interesante.
¡Qué bonito! Qué bueno. Por favor. Sí. Bueno, Javier Caballero, que tendencias.
Sí, Stanley Kubrick estaría orgulloso.
Es que por ahí van todos los tiros también, lo de mandar al espacio, porque efectivamente...
Ha habido iniciativas con esto espantosas. Yo ayer estuve escuchando como una hora, tenía un pedido de MRV, y entonces se ha puesto Strauss ratonero, Strauss como muy deprisa, y muchísimas veces, ¿no? Durante 15, 20 minutos.
Como música, yo creo, de espera, ¿no?
Sí, como música de espera, pero insoportable. Esto no puede ser tendencia, ¿no, Javier?
No, absolutamente.
A ver, con dos gafas.
El sacrilegio jamás puede ser tendencia.
Tendencia que tiene, mira, ya que estamos contigo, Javier, te hemos puesto una música adecuada. Sí. Ahí está. Mira, Jorge.
¡Guau! Enamorado
de la moda. Qué bonito. Qué bonito es este espacio radiofónico.
Buenísimo.
Que se puede pasar de Strauss hijo.
Claro, a la movida
con Radio Futura. ¿Por qué? Pues todo tiene que ver con la inauguración de La Movida, Juventud y Libertad, 1977-1986. ¿Y qué es esto? Pues es un inventario, una exposición en la que algunos de los popes de La Movida han querido, pues, juntar, digamos, artículos, obras. Hay de todo, está en la Sociedad General de Autores, ahí en la calle Fernando VI, en este palacio modernista Longoria tan, tan bonito. Así que es una manera de hacer un revival que va a estar hasta, como digo, el 20 de julio, ¿vale? O sea que se puede ir a visitar. Pero es que el año que viene, en el 26, prepararos, porque ya estamos en pretendencia,
sí.
Porque claro, el año que viene hace 40 años que se puso el epitafio de La Movida. Y claro, que digamos que su fecha de deceso fue ese, el año 1986, el año que algunos recuerdan por el gol de Maradona en el Mundial de México. Y aquí recordamos porque fue el broche final de La Movida. Y bueno, ayer estuvieron pues Teo Cardalda, los Nikis, Ana Curra, Alejo Stivel, muchísimos... porque claro, también, obviamente, La Movida no es solo una cuestión musical, fue un movimiento de ukelele, como fotógrafo, Alberto García Lix.
Poesía.
Poesía.
Rompieron moldes.
Sí,
¿no?
Alberto, o sea, Corazón, sí. CSP.
Sí. Ajo Blanco.
Ajo Blanco. Un montón
Hortelano,
de... Eso, ¿no? Eso es. es. Claro, digamos que, claro, que obviamente ese magma creativo que estaba latente y larvado esperando que la coyuntura política fuera la correcta y la idónea, y pues nada, ese torrente creativo que todavía colea y que hasta julio pues podemos, digamos, tener ese trozo de nostalgia y rememorar y refrescar unos años que fueron indispensables.
Sí, señor. Oye, cuéntanos que hay un compuesto que dicen que reduce el estrés, pero dínoslo ya, que estamos muy alteradas, Alicia y yo.
Yo fatal.
Sí. Sí, nos hemos quedado inquietos con la movida y por volver a tranquilizarnos con Strauss, sí. Pues el compuesto de nombre poco pronunciable que se llama Asgawanda, ¿vale? Que se ha puesto de moda para reducir el cortisol. ¿El cortisol qué es?
Lo malo.
Pues esa hormona que se libera pues cuando estamos, digamos, en zozobra, ¿no? Azorados, ¿no? Que diría el poeta.
Sí, yo la llevo liberando hace varios días.
Y claro, reducir el cortisol, ¿qué significa? Pues andar con menos estrés y con menos ansiedad e ir mucho más tranquilo por la vida. Y este compuesto se ha puesto de moda de la planta bufera, ¿vale? Que también se conoce como ginseng indio, pero es que la gente ahora le ha puesto de moda su nombre en sánscrito. Fíjese usted, Asgawanda, ¿vale?
¿Y qué? ¿Es una raíz?
Es como una hierba.
Es un arbusto.
Que hace lo mismo que los higos chumbos de Almería, pero pues, se trae de mucho más lejos.
Sí, eso es.
Entonces ya hace más efecto.
Claro, es una de las hierbas más importantes.
Lo mismo que los chumbos. Los de Lenda, que se han salvado.
Pero el higo chumbo...
En el Lenda, abajo de Lenda, en la falda, sí, hay unos chumbos que son rojos completamente, que también los hay en Jaén.
Pero eso sirve el higo.
En Jaén, donde resido.
Pero en Extremadura, que los he
en Extremadura,
tomado.
¿Ves?
Haya paz. El higo nos puede,
el higo chumbo nos puede quitar el estrés. Extraordinario. Sí. Fue el primer producto que se utilizó contra el escorbuto, por cierto. En una gran cantidad de vitamina C.
¿Pero a dónde vas? ¿A una frutería? Me da un higo chumbo. ¿Vas a una frutería?
Escucha, que te lo den pelado cajetas, porque está lleno de pinchos.
¿Sabes lo que pasa en Madrid? En Madrid han florecido cantidad de fruterías, pero la mayoría de pésimo pelo, de medio y de poco pelo. Y entonces pues hay unas cuantas de calidad que, por supuesto, siempre tienen chumbos en una,
pero
en
unas cajitas. ¿Pero chumbos con los pinchos?
Es que hay... Bueno, ya quitaron los pinchos, pero bendito, pero no los pinchos. No,
mortadelo y filemón.
Los hay casi blancos, o sea, digamos como... Así amarillos, otros verdes y otros rojos, depende de la temporada, porque lo que hacen en Sicilia es quitar la primera floración para que salgan, o sea, la planta se empeñe, ahí están los nopales mexicanos.
Pero escucha, ¿eso nos baja el cortisol?
Por supuesto.
Entonces, ¿le damos a la costa india o al chumbo de Extremadura?
Pues no, le presta demasiada atención. Esto que entonces, nos anuncia Javier viene de muchísimo más lejos.
Claro,
¿a dónde va a parar?
¿Esto funciona o no funciona?
Sí, a ver, raíz, hojas y bayas. Esto también nos remite a la Ayurveda, pues la medicina histórica, ancestral de la India. Y bueno, también se usa como tónico para vigorizar nivel físico y mental. O sea que es que está súper... si os metéis por internet lo encontráis.
Ya.
Claro,
¿Qué tal si vamos al médico si estamos estresados? Quizá mejor, ¿no?
Bueno, sí. A lo mejor incluso con hablar un rato.
Pero esto se compra en pastillas.
Bueno, sí, es un compuesto que se toma en grajea. Bueno, es que lo hay para disolver, para...
Esto está mal, de todo.
Bueno. Y bueno, es que además ahora, como también es tendencia, la guerra al cortisol, que es esa, que tenerlo niveles de cortisol altos, pues no es tendencia, o sea, no hay que...
Esto no se lleva,
La Asgawanda, pues está... Es su enemiga acérrima y hay que...
Oye, ya dinos otra cosa que no tiene nada que ver, el pueblo recomendado para jubilarse.
Sí, esto...
¿Cuál es?
Vamos a tendencias fuera de nuestras fronteras.
La semana que viene ya no se podrá ni entrar, ¿no?
Claro. Esto me ha venido de lejos. Sí. De Suecia.
O sea, tiene que irnos a Suecia.
No tiene que ver con el landismo. Bueno, a lo mejor sí tiene que ver
pero
un poco con el landismo.
Tendríamos que ahorrar y juntar dinerito, porque me parece a mí que esto no es barato.
Claro, pues en Suecia, ¿qué se ha puesto de moda en Suecia estos días?
No lo sé.
Bastantes reportajes sobre la cuestión. pues al Muñécar, porque es, según los suecos, la mejor ciudad para jubilarse.
Bien.
La verdad, mira, que es bonito.
Y nos lo tienen que decir los suecos.
A ver, según los suecos, abro comillas suecas. A ver. Bajo coste de vida y clima increíble, ¿vale? Y nada, pues a orillas del Mediterráneo, destaca por su fantástico clima.
Balduino, ¿no?
Balduino,
claro,
sí,
tenía allí una...
Tenía una casa.
Una casa y algo más.
Sí, claro.
Sí,
¿no?
Sí. Pero sí, algo más, Fabiola. Lo dices como... Fabiola.
Pues, en fin, sí, Fabiola de Mora y Aragón.
Sí, señor. Que había, claro.
En un palacete de la calle Zurbano, donde,
sí, señor,
justamente al lado de donde ahora está el partido
lleno
popular
de gatos y de perros.
Efectivamente.
Sí. A ver, entonces, pues, ¿qué más nos cuentas?
Nada, que estos medios suecos, que destacan al Muñécar por su fantástico clima, y además otra cosa muy importante, apta para ciclistas. Eso es que, claro, ellos tienen sus parámetros de claro, decir, oye, ya que me voy a jubilar, puedo hacer un poquito de
voy
deporte.
En bici, en vez de a caballo, que quede
claro,
mejor
porque,
a la bici.
Porque a lo mejor hay ciertos pueblos de pues no sé, de la Sierra Conquense, por decirte algo, que a lo mejor están un poco más empinados, ¿no? Entonces ellos buscan un sitio para ciclistas.
Entonces, al Muñécar.
Al Muñécar. Más festivales culturales y una creciente gama de servicios diseñados específicamente para las personas mayores.
Pero
así
bueno,
que esto es como glosa la prensa sueca al Muñécar.
O sea, estamos hablando de Granada,
claro,
estamos hablando
de la costa tropical,
la costa
obviamente,
tropical, Motril,
que,
vale,
que además tendrá algún higo chumbo, ¿verdad?
Claro, sí, no duda. Claro,
bien, lo que pasa, Nieves, es que cuando queramos ir ya estará lleno de suecos, no va a haber sitio.
Mira,
no,
os propongo
no
una cosa.
No hay forma de hablar con nadie, imposible.
Mira, ¿y si vamos al Muñécar a enamorarnos de la moda juvenil, comer higo chumbos y escuchar a Johann Strauss?
¡Ay, sí!
¡Por favor!
¡Qué bonito! Sí.
Es maravilla pura. Pues, venga, el mío
venga,
también. A
pues,
ver, Mario.
Que suene, que suene. Creo que Alicia nos tiene que explicar cómo se baila esto, porque me ha dicho antes que estaba aprendiendo a bailar muchos bailes y vals también, y me ha dicho que no es fácil, ¿no?
No, el vals no es fácil, ¿no?
Pero lo estás aprendiendo ahora.
Ya bailo lo fundamental.
Ay, pero
yo bailo muchas cosas. Lo más,
bien.
Lo que más me costó, me inicié con el tango.
Ya, bueno, es que eso es para nota, ¿no?
Pero el vals también te obliga a tener una rigidez y un equilibrio para que puedas, ¿sabes?
Y no marearte.
Y con la pareja, si no es imposible.
Claro, ¿y vas sola a aprender o llevas, hay que llevar pareja?
Tengo profesor.
Vale.
Qué bonito.
Vale. Yo con mi profe voy donde sea.
Bueno, pues dile a tu profe que te tiene que poner valses de El Rey del Vals, que así se llama o así le conocen a Johann Strauss II, Johann Strauss hijo de este compositor, del que vamos a hablar un poquito por esa noticia que contaba antes, de esa música que ha salido suya al espacio y porque estamos en el 200 aniversario. Es un compositor que nació el 25 de octubre de 1825. Estamos hablando de un compositor y director de orquesta austriaco. Es muy famoso, sobre todo, precisamente por esto, porque el vals, que era un baile popular, era conocido, él lo sofistica, se lo lleva a los escenarios, se lo lleva a las fiestas de la alta sociedad y hace de ello casi el símbolo de la música vienesa, ¿no? Estamos hablando de hace, pues, 150 años aproximadamente, que es este boom del vals, que lo que vemos en el concierto de Año Nuevo es un reflejo de aquellas fiestas, de aquellos conciertos que tenían a finales del siglo XIX, y ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, tiene elegancia, tiene carisma, tiene este espíritu festivo. Este que estamos escuchando es muy apropiado porque se llama Voces de Primavera. Los valses vieneses tienen como ese saltito.
Claro. Sí,
¿verdad? Claro. Y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos,
bueno,
tres.
Estamos en el bicentenario del nacimiento de Johann Strauss, hijo. Se habla mucho de Johann Strauss, pero hay que tener en cuenta que hay muchos Strauss. Voy a ordenarlos, a ver si nos enteramos bien, porque la dinastía empieza con el padre, es Johann Strauss padre, se le suele llamar, o Johann Strauss I, que es, por ejemplo, el que compone la Marcha Radetzky. Cuando escuchamos la Marcha Radetzky,
encima relación con el hijo, vamos.
Efectivamente.
El hijo no tocaba delante del padre.
Es que la familia
exigía que se fuera del local.
La familia es para hacer una obra de teatro, una película.
Sí,
ahora
después
lo cuento. Pero Johann Strauss, padre, el de la Marcha Radetzky, tiene tres hijos. Joseph, Edward, que también compone música, y Johann Strauss, hijo, que es el que estamos hablando hoy, que es quizá el más relevante de todas las familias, el que más música y sobre todo más interesante compuso. Y luego también hay un Johann Strauss III, que es el nieto, porque es hijo de Edward Strauss, es sobrino. Bueno, hay cinco Strauss que componen música. Hoy solo hablamos del hijo, Johann Strauss II, que es el más relevante, es quien cumple 200 años y quien escribió también música como esta. no todos son valses. Claro, no todos son valses animados. Esto también es un vals.
Belleza.
Pero es un vals mucho más tranquilo. Tiene melodías muy bien hechas, como esta, que es el vals Rosas del Sur. Que es esta melodía tan inspirada.
Que cuando se está aprendiendo son los que más te convienen. Sí.
Los lentitos,
los que más convienen.
Los lentos, menos, claro. Menos cuando rigidez. Van rápido tienes que dominar ya el paso.
Claro.
Bueno, lo mencionaba Miguel Ángel. Juego de Tronos se queda pequeño con lo que había en esta familia. O sea, eran rivalidades por todos los lados. Cartas amenazantes, repartos desiguales de derechos.
Oy.
El padre Strauss, el Strauss I, que abandona la familia, se va con otra mujer a tener otros 7 hijos.
¿Pero qué dices?
La madre que se encarga del negocio, porque hay que tener en cuenta que esto es un esto es una empresa familiar. Claro. Es que esto siempre se habla como si fuese arte. Esto es una empresa familiar que se dedica a producir música, a organizar fiestas,
no se me había ocurrido
a tener, tienen su propia orquesta por la que se llevan de gira, organizan fiestas, organizan conciertos, es una empresa familiar.
Y la madre abandonada y dice, se me hunde el chiringuito.
Tal cual. Bueno, pues Johann Strauss es cuando sobre todo el padre se va, se queda también como cabeza del negocio, aunque es la madre sobre todo la que se encarga de gestionar el dinero y la empresa. Sí. Es la madre, pero Johann Strauss es el que toma las riendas cuando el padre se va y incluso se va de los valses, porque siempre hablamos de valses, pero Johann Strauss ha compuesto muchas cosas. Incluso se va a otros géneros como la opereta.
Ahí, a ver.
Esto que vamos a escuchar.
A ver. La opereta.
La opereta. Esto que estamos escuchando no es un vals, es la obertura de una opereta. Le costó mucho porque Johann Strauss hijo estuvo muchos años componiendo básicamente valses. Cuando hablamos de valses hablamos también de polcas, de algunas danzas populares, porque todo lo componía para estos conciertos y estas fiestas. Pero un día se casó con una mujer muy relacionada con el teatro y estuvo años intentando animarle a que se saliese de ese tipo de música y hiciese más cosas. Oye, pues haz una opereta, porque la opereta... Hay que pensar siempre la opereta alemana como la zarzuela alemana, ¿no? Como no es la gran ópera de Wagner, son pequeñas historias de teatro con mucho chascarrillo, muy ligeras, como lo que es la zarzuela, pero en alemán, ¿no? Entonces, esta mujer le anima a Johann Strauss pues que deje incluso el negocio de los bailes y de las fiestas y que se abra otro tipo de géneros. Así nace esta opereta ligera, que se llama El Murciélago.
Eso te iba a decir, lo tenía yo el murciélago aquí
en la cabeza, ¿no? Sí.
Bueno, pues le costó mucho tiempo porque era un lenguaje nuevo para él, claro. Sí. Él estaba haciendo otro tipo de música y el hacer una opereta, el aprender a hacer
un
libreto...
Hablamos de Johann.
De Johann Strauss, efectivamente, el hijo. El aprender a hacer un libreto, el ordenar esa historia, el musicalizarla, le llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Y lo que sí sabemos es que la última aparición pública de Johann Strauss fue dirigiendo esto que estamos escuchando, que es, como decía, la obertura de la opereta El Murciélago. Fue en 1899. No deja de ser música ligera, o sea, al final su lenguaje es su lenguaje.
Es muy alegre.
Muy lenguaje.
Precioso.
Muy alegre, muy brillante, muy danzarina. Y en este caso, pues por mucho trabajo que le costase, por muy difícil que le resultase componer esta opereta, yo creo que supo conseguir esta música genial, marca de la casa, Johann Strauss, hijo, que a veces en la música clásica se le aparta un poco porque parece que su música no es tan seria como la de Beethoven o como la de Brahms o como la de Mozart. Pero tiene música genial, tiene melodías súper inspiradas y creo que esto que vamos a escuchar ahora, que es con lo que hemos empezado, si te parece, hay una anécdota muy, muy bonita. Vamos, si queréis, a escuchar otra vez un momento el Danubio Azul, que es lo que ha salido al espacio.
Ay.
Hay una anécdota muy bonita de Brahms, fijaos, un compositor súper serio, que un día le pidieron un autógrafo y él en autógrafo escribió las melodías de esta, las notas de esta melodía, el comienzo de esta música, y dijo, desafortunadamente no escrita por Johann Strauss. O sea, que para que veáis el respeto que le tenían a Johann Strauss, compositores que en principio eran mucho más serios, pero que amaban melodías como esta que estamos escuchando.
No me extraña que estén las estrellas. Pues Pues el Danubio Azul, esta semana el Planetario de Madrid ha hecho algo, pues eso, lo que tú decías, muy poquito habitual.
Es espectacular, yo no sé dónde habrá llegado esta música.
Qué bonito, wow. Pensar que eso...
Que gracias, Planetario.
Está en las galaxias.
Hacemos un alto después de esta maravilla y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hoy partido de la onda por todo lo alto desde las 8:30. España-Francia, semifinales de la Liga de Naciones. La selección vigente campeona de Europa defiende también título. Partido con mucha historia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy no manda mi corazón, te escondió en tu habitación, ni encontrando un nuevo cuerpo, vuelvo a sentir el calor.
Estamos cerrando ya nuestro programa y ha llegado un cantante que estoy segura que ustedes le recuerdan si son seguidores de Operación Triunfo. Hoy nos trae un nuevo álbum. ¿De quién se trata, Óscar? Hola, Óscar Martínez. ¿Dónde estás, querido Óscar?
Hola, hola, estoy aquí.
Adelante, adelante. No, ¿cómo se llama el álbum?
El álbum se llama Reboot y significa reinicio en inglés. Es un concepto futurista y robótico. Bien. En el álbum pues se tocan algunos de los temas más controvertidos, como lo son la fama, el bullying o las rupturas del amor.
Hace unos días que ya no estás, bien que lo intento camuflar, pero si paso cerca a tu puerta.
El cantante de este álbum ha estado en Operación Triunfo 2023 y os quiero dar un dato más sobre
sí,
él.
Sí, por favor.
Con 15 años creó un canal de YouTube para hablar de cine y ese nombre es el mismo que tiene hoy en día como artista.
Ahí va.
Os hablo de Paul Thin.
Pero bueno, por favor, ¿dónde has estado? ¿Que no has venido antes aquí? ¿Qué tal estás, Paul?
Buenas, pues muy bien. Tengo que decir que os lo decía antes, que vengo justo de recién operado de las muelas del juicio. Pero bastante bien porque más no ha ido mal la operación.
Poco a poco ya va encajando, ¿no? No tienes la cara como el anuncio de Netol. No sé, alguno lo recordamos. O sea, sí, que se ponía así. No, no, tú estás... ya ni se nota que estás perfecto. Operado.
Sí, es que la verdad que fue bastante bien. Fue lo típico de tardan más en ponerte la anestesia en la boca que en sacarte la muela. Por lo que yo, como digo, contento de que...
todo
no haya ido a más, no haya ido a más.
Además te diré, sin juicio se vive mucho mejor.
Ahí estamos. Oye, Paul, que tiene Armilla, este pueblo de Granada, que no para de dar cantantes.
Pues ya no es de Armilla.
¿Sí? ¿Verdad? Rosal López, ahora Paul, Tim, cuéntanos.
Yo creo que lo tío que dicen, no, el agua. Es que al final, de Armilla... además de Rosa, también Saiko, de La Fuente, es que están saliendo un montón de gente de allí. Bueno, se ha leído un montón de gente de Armilla, pero sobre todo porque Granada es una ciudad súper cultural.
Sí,
lo que lleva a que la gente de Granada, pues, es como digo, es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Si uno lo hace, otro le sigue y así continuamente lo que hace que en Granada pues haya esta... maravilla de industria musical.
Oye, Paul, quedar segundo, dicen, en Operación Triunfo es el éxito, ¿no? Los primeros parece ser que se quedan ahí entre medias y los que alcanzáis la segunda posición triunfáis.
Eso al final.
En el mundo musical.
Eso al final es... vamos, eso es un mito, ¿no? Eso es un bulo, es una leyenda.
¿A que lo habías oído?
Sí. Eso es lo que dicen siempre, de mejor quedar segundo que en cualquier otra posición porque los segundos son los que triunfan, ¿no?
Empezó
con OT y luego se fue moviendo a todos los concursos del mundo. Pero sí es cierto que lo que ha pasado siempre es que la persona que quedaba segunda, pues... había un montón de cosas, como sí, era uno de los favoritos del público, pero... hay pues, eso, muchos factores profesionales que igual es no tengo tantos compromisos como ganador, tal, no sé, que le llevan a tener más tiempo para su propia carrera. Pero en una edición como ha sido esta, en la que ha habido tanta variedad de gente y tanta variedad de artistas, pues yo creo que ha habido espacio a que todo el mundo tenga su hueco y se pueda lograr su espacio.
Oye, nos cuentan que tuviste tu crisis de identidad en algún momento y ya de repente viste el camino, ¿no?
Sí, yo creo que siempre hay estas crisis y luego te encuentras y luego vuelves a perderte. Yo hace unos años estuve en ese momento en el que no sabía qué quería hacer con mi vida. Sí sabía que quería dedicarme al mundo del arte, porque al final es una cosa que siempre he tenido muy para dentro, ¿no?
Sí, desde chiquitín, además.
Sí, desde chico. Pero sí es verdad que a los 15 años así fue un momento de... vale, ahora me he perdido ya del todo, ya así. Y no fue hasta que me puse enfermo, pillé un virus... que me tuvo meses sin poder cantar, que gracias a eso, gracias entre comillas, ¿no? Pues me encontré con el mundo del hip hop y la música más experimental. Y gracias a eso, pues conseguí adentrarme en un mundo que de primeras no me llamaba, también un poco por los prejuicios que tenía el propio género.
Fíjate, oye, está muy bien esto de perderte para encontrarte, ¿verdad? Como
sí.
concepto.
Yo creo que ese es que además es necesario, sí. porque el que no sí. se pierde está en una especie de efecto túnel en el que sigue y sigue y sigue, pero te tienes sí. que perder para encontrar otros caminos, ¿no?
Totalmente.
Es así. Oye, esta canción, escúchenla, no es la mía, suena así. Este es tu tema principal. Bueno, Bueno, Paul, parece que eres vienes de Estados Unidos, ¿verdad? ¿No tenéis esta sensación que su sonido viene un poco, bueno, pero es que esto es como ahora la gente joven es lo que quiere oír, ¿verdad?
No sé si es exactamente lo que se quiere oír. Es verdad que ahora mismo pues estamos en un mundo pues yo más globalizado, estáis, ¿no? Por lo que
pero es cuando... el momento de ¿no? Sí. Del hip hop, de también del reggaetón, ¿no? Es un poco que no tiene nada que ver, ¿no? Una con otra, un
sí,
sonido
la verdad
con
que
otro.
Son los dos sonidos que vienen de la música urbana, pero el hip hop sí es verdad que viene más de desde un punto igual más de música protesta en Estados Unidos, nace como música protesta, mientras que el reggaetón nace como esa necesidad de la fiesta dentro de una sociedad que la necesitaba como es la puertorriqueña, ¿no? Uh-huh. Por lo que son dos cosas que vienen casi que desde mismas situaciones sociales, pero que han acabado yendo, por ejemplo,
a
el hip-hop a lo protesta y el reggaetón a la fiesta.
¿Tú eres más de protestar, entonces?
Yo soy bastante protestón. A mí me gusta protestar, ya sea de mi vida y también de la vida en general. Yo cada vez que veo algo, yo soy muy protestón, la verdad.
Y que sí. Ya lo eras en la academia, ¿no? Te salías un poco de la norma. Me da la sensación que siempre tú has buscado un camino diferente.
Sí, es verdad que en la academia no creo que fuese una búsqueda directa de romper las reglas o romper la norma, sino que venía desde una cosa muy natural, que era el yo quiero crear como artista y no únicamente versionar, si es como, sí, quiero versionar, pero con todo lo que conlleva la palabra. Es decir, yo quiero hacer que estas canciones sean mías, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Por lo que realmente el cambiar las cosas dentro del programa vinieron desde una cosa muy natural. Uh-huh. Si es verdad que a día de hoy, cuando protesto ya es más con conciencia de que lo estoy haciendo.
No, claro. Cuando empezaste con los ritmos urbanos dijimos, Paul gana, pensábamos.
Sí, bueno, además, yo creo que lo más complicado en los talents como Operación Triunfo, en el que uno a lo mejor busca la complacencia del público, pero desde su propia identidad, o sea, sin traicionarse a sí mismo, es lo más complicado, porque claro, quieres agradar y quieres que un jurado te valore y tenga criterio, a lo mejor estás con canciones que no son tuyas, pero claro, también quieres darle tu impronta y decir, oiga, aquí estoy yo con nombre y apellidos y quiero tener una carrera en la que yo me forje mi propia discografía, por así decirlo.
Sí, es cierto que al principio del programa sí tenía más esta sensación de la necesidad de sí, ser yo, pero con un poquito de límites para poder llegar a la gente tal y como se llega a la gente, ¿no? Como se entiende que se llega a la gente. Pero fue un momento en el que yo pensaba, me voy de este programa.
Claro, si radicalizas la propuesta, ¿no? Sí, claro.
Claro, y fue como un... Mira, si me voy, mejor que sea como yo soy de verdad, y ya que tengo este pantallazo, que es la televisión...
Eso es. Que te echen a ti, no a otro.
Pues claro, ya está.
Claro.
Bueno, Paul, la muela te ha traído un pelín tarde, pero es el mejor cierre que se nos ocurría. Así que te vamos a convocar otro día. Tienes un discurso muy interesante, de verdad.
Gracias.
Así que, Paul, que te vaya bien, que esas muelas ya te olvides. Y que enhorabuena por este reboot, ¿lo dices así?
Sí, sí.
Y no es la mía, que es el que está sonando. Gracias, querido Paul, y nos encanta haberte conocido.
Igualmente,
de cerca. Pues nada más a todos. Gracias por
gracias,
estar aquí,
gracias.
Javi, Alicia, gracias. Mario, gracias. Miguel Ángel. Gracias. Y a todos ustedes hasta mañana. Feliz tarde. Adiós, adiós.
Días que ya no estás, bien que lo intento camuflar.